Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Entramos a la Zona Violeta con Cecilia Osorio.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Hoy les proponemos hablar de una nueva propuesta formativa que están desarrollando universidades muy prestigiosas.
A ver, ¿de qué se trata?
Estoy segura que no lo imaginan. Hablamos de cursos para aprender a fracasar. En el último tiempo, universidades de Estados Unidos y Reino Unido tienen en su currícula una materia que enseña a los estudiantes a aprender este tipo de habilidades.
Tenías razón, Cecilia. Es un tipo de información muy peculiar. Me animo a decir que necesaria sin saber mucho más. Y te pregunto, ¿por qué vieron necesario este tipo de formación?
El objetivo es brindarles herramientas a los estudiantes para que puedan superar los momentos más adversos. La idea que manejan es la del fracaso hacia arriba, como un paso fundamental para lograr el éxito. Hay que tener en cuenta que las generaciones que llegan hoy a la universidad tienen mayor grado de estrés debido a las presiones académicas, la ansiedad y principalmente por la incapacidad de manejar la frustración.
Sí, ¿y en qué consisten estas propuestas académicas? ¿Cómo se desarrollan?
Existen distintos modelos. En Harvard, por ejemplo, son los egresados más exitosos del mundo, obviamente desde el punto de vista económico, los que invitan regularmente a algunos exalumnos para que hablen de sus mayores fracasos. En la Universidad de Princeton son los estudiantes los que por medio de videos hablan de sus fracasos y qué aprendieron de ellos en su vida universitaria. En Stanford, también a través de historias y eventos entre estudiantes, docentes y egresados, se busca formar alumnos emocionalmente más fuertes. Para analizar las implicancias que tiene este tipo de propuestas, conversamos con Alejandro Melamed, especialista argentino en recursos humanos. Melamed hace una distinción entre el error y el fracaso.
Yo creo que hay, digamos, una diferencia y una distinción entre lo que es el error y lo que es el fracaso. Y me parece que no es menor esta distinción para entender cómo encarar cada uno de los temas. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando uno habla de fracaso, es una palabra que tiene un peso específico muy alto en nuestro lenguaje, porque fracaso se asocia al fracasado. Y el fracasado es una persona que va como pidiendo perdón por el mundo porque le fue mal en la vida. Yo creo que cuando uno habla de error, habla de una situación en la cual uno intentó hacer algo y no le salió bien. Con lo cual, lo que hago es distinguir el concepto de error al concepto del fracaso. ¿Por qué? Porque la idea central del error es que si te sirve como experiencia para aprendizaje, no es error, sino todo por el contrario, es justamente una excelente situación en la que lo intentaste y no te salió bien, pero aprendiste y en la próxima vez te va a salir mucho mejor. Si vos hablas de fracaso, es como que ya ponés como una especie de juicio demasiado pesado sobre el sujeto que estuvo pasando por esa situación. Entonces, si hablamos de aprendizaje del error, que me parece que es mucho más atinado, oportuno y justo también, mi opinión es que, más que bienvenido esto, porque estamos en un mundo en el cual intentar pensar que se puede hacer correctamente desde la primera vez es casi una utopía, y ahí se asocia con otro concepto, que es el concepto de perfeccionismo. El perfeccionista lo que intenta es que todo salga perfecto, con lo cual es binario. Tenés una posibilidad que te salga perfecto y todo el resto de las posibilidades que te salga imperfecto, como es la mayoría de las cosas que nos sale a la mayoría de los humanos.
Para el especialista, lo importante es no guiarse por la exigencia extrema y recorrer un camino de aprendizaje constante.
La excelencia es una búsqueda constante y la excelencia tiene que ver con un compromiso personal para hacerlo lo mejor posible, reconociendo que somos humanos, reconociendo que nos podemos equivocar y que lo máximo que puede pasar es que algo no nos salga tan bien como pensábamos. Pero en la excelencia hay disfrute, hay goce, hay placer, mientras que en la exigencia del perfeccionismo lo único que tenemos es esa ambición para que salga tal cual como estaba planificado, y si lo logramos no hay ni siquiera placer, es lo que tenías que hacer. Entonces, partiendo de estos supuestos, que me parece que son importantes señalarlos y destacarlos porque te cambia el ángulo y te cambia la percepción general que hay sobre esto de lo que es un error o es un fracaso, parece que en esa dirección es espectacular que aprendamos haciendo de esto y que nos preparemos en las universidades, en los distintos cursos, en las escuelas, a poder ir recorriendo un camino de aprendizaje permanente. Dentro de este camino de aprendizaje permanente, obviamente hay situaciones que nos va a salir mejor, hay situaciones en las cuales vamos a aprender más. Y hoy en día, en el mundo del emprendedorismo, en el mundo donde estamos permanentemente, lo que se dice como en beta, ¿no? Digamos, en eso que es, bueno, es lo mejor dentro de lo posible y después lo vamos a ir mejorando. Y con tanto cambio que se viene, me parece que es totalmente lógico y saludable que ello ocurra.
Cecilia, un tema que está ligado al fracaso es la ansiedad, la rapidez con la que se busca alcanzar los objetivos.
Exactamente, las nuevas generaciones más expuestas a los contenidos digitales tienen esta característica, aunque también nos explicaba que son jóvenes que dramatizan menos el error y que están acostumbrados a vivir en la incertidumbre.
Yo creo que tenemos que entender que la generación que se está educando ahora en las universidades ya no es la millennial, sino la generación Z. E inclusive en cualquier momento vienen los que les siguen en este sentido, que algunos los llaman supratecnológicos también. Entonces, la generación millennial, que son, digamos, más o menos quienes nacieron entre el 83 y el 94 aproximadamente, obviamente que es una generación que está acostumbrada a una respuesta inmediata ante cada uno de los estímulos, pero es una generación que sabe que si no está bien se corrige y sabe que es todo mucho más líquido, como habla Bauman, ¿no? Digamos, mucho más que pasa. Con lo cual, yo creo que, por un lado, tanto la Millennium como los Z comparten la característica que son nativos tecnológicos, y en los nativos tecnológicos sabes que hoy puede estar mal y mañana va a estar bien, y lo puedo ir corrigiendo. Yo creo que dramatizan menos el error que las generaciones anteriores, donde estaba todo mucho más cierto. Esta es una generación que vive mucho más en lo incierto, ¿no? En aquello que, bueno, va pasando un montón de cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que son mucho más flexibles, tienen mucha más plasticidad para aceptar este tipo de situaciones y para enfrentar. De hecho, yo creo que pueden ser tal vez menos perseverantes y persistentes, pero para mí son más resilientes. Y no es un tema menor, porque la diferencia de las generaciones anteriores eran como, sí, mucho más consistentes, mucho más perseverantes, pero el día que se golpeaban, se quebraban. Esta es una generación como que es todo tan dinámico que es como el tallo verde, ¿no? Digamos, el tallo verde, digamos, se dobla, pero después se vuelve a... inclusive puede estar mejor que la situación anterior.
Esta generación es la que está teniendo su primera experiencia laboral.
Sí, y sobre este punto le preguntamos a Melamed cómo se enfrenta esta generación que sale de la universidad con el mundo del trabajo.
Primero, lo que sucede es que están encontrándose con un montón de oportunidades laborales que antes eran inexistentes y muchas veces se dan cuenta que la universidad no los preparó para esto. Ese es el primer punto. El segundo punto muy, muy interesante de esta generación es que van a un mundo laboral totalmente dinámico y donde tal vez, por ejemplo, y mira, te lo digo, esto es interesante, muchos eligen cierto tipo de actividad que antes hubiera sido imposible. Ejemplo, ser emprendedores, ¿no? Antes el emprendedorismo estaba visto como algo marginal y hoy en día, al contrario, digamos, el que puede ser emprendedor es el más osado y más valorado por el resto de sus pares. Es una generación que, por ejemplo, lo que son las grandes compañías la mira con cierto recelo, ¿no? Y antes no había duda que lo mejor que te podía pasar era otra grande compañía. Ahora, es una generación que tiene muchos padres, tíos o parientes que fueron desvinculados en alguno de los procesos de reestructuración de las grandes compañías, con lo cual no necesariamente lo mira con los ojos que lo miraban sus padres. Es una generación que entra al mundo laboral y sabe que a lo mejor va a tener que laburar, no sé, 60 años, ¿no? Entonces, es una generación que muchas veces dice, bueno, pero antes de entrar a trabajar me voy a recoger kiwis a Nueva Zelanda por periodo de, no sé, de 3 meses, después me voy a pasear por Tailandia y después empiezo a trabajar. A su vez, es una generación que en el mundo tiene muchísima, muchísima gente de los llamados ninis, ¿no? Digamos que ni estudian ni trabajan, con lo cual enfrentan un mundo donde dicen, pero pará, tengo mi vecino o tengo el chico que vive a 10 cuadras que nunca estudió, nunca trabajó, ¿y cómo va a vivir esta persona? Es una generación que tiene mucho más criterio por lo social, por lo solidario.
Le preguntamos al especialista en recursos humanos qué aspectos deberían integrarse a este tipo de formación. Él hizo principal hincapié en las habilidades blandas, las capacidades emocionales.
Yo creo que hay un aspecto que es crítico y es la inteligencia emocional. Yo lo que visualizo es que en general todavía seguimos con el criterio enciclopedista de darte un montón de conocimientos, que está bárbaro, digamos, viene bien, pero muchos recurren a la memoria, muchos recurren a memorizar datos, a repetir ciertas fórmulas, y la verdad que me parece que eso cada vez más está quedando en el olvido, porque rápidamente cambian o accedes a través de cualquier tipo de plataforma. Mi opinión en este sentido es que el desarrollo de las capacidades emocionales, que es básicamente la inteligencia emocional, es manejar tus propias emociones y la emoción con los demás, la capacidad de resiliencia, la capacidad de aprender a aprender, porque lo que tienes que hacer es aprender cosas que nunca existieron, la capacidad de desarrollar vínculos, de influenciar, de liderar, es decir, son todas las habilidades blandas que pocas universidades desarrollan en sus alumnos. Y a mí me parece que cada vez eso cobra una importancia muchísimo mayor.
Hasta aquí la entrevista a Alejandro Melamed, especialista argentino en recursos humanos.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué está pasando en las redes sociales? Ya les contamos.
Twitter.
Este 19 de julio, Estados Unidos celebra el National Hot Dog Day y la conmemoración se volvió trending topic en la red social. Una gran cantidad de salchichas con ketchup y salsa de mostaza se reparten en esta fecha para celebrar el Día Nacional del Hot Dog, la comida callejera más popular de Estados Unidos, que nació hace más de un siglo en el barrio newyorkino de Brooklyn. En la actualidad, no hay prácticamente calle en Nueva York donde no haya un carrito ambulante en el que puedan comprar un hot dog, por lo que saborear uno de ellos se ha convertido en una experiencia culinaria obligada para los turistas que visitan la ciudad. El interés que sigue despertando los hot dogs ha hecho que algunos bares los regalen para atraer clientes, como es el caso de Ruby's, que ya empieza a ser conocido por servir la cerveza junto a un hot dog. Además, otras marcas como Burger King también se han sumado a celebrar esta fecha.
Instagram.
La nueva temporada de Game of Thrones ha tenido su repercusión en la red social. Por ejemplo, el cantante británico Ed Sheeran, que apareció como soldado Lannister en el primer episodio de esta temporada, mostró orgulloso imágenes de su participación, algunas mientras grababa en el set. La breve aparición de Sheeran, de 26 años, fue principalmente aplaudida por sus seguidores de todo el mundo. Sin embargo, algunos puristas de la serie no estuvieron tan contentos y la consideraron simple y superflua. Durante el capítulo estreno, el personaje interpretado por el músico aparece cantando en una fogata en el bosque, llegando a cruzar algunas palabras con la verdadera protagonista de la escena, Arya Stark. Sin embargo, no es su primera aparición en el mundo de las series y el cine. Anteriormente, el cantante también tuvo un papel secundario en una escena de la última versión de la saga del diario de Bridget Jones.
YouTube.
En México, YouTube sirvió para ayudar a un grupo de consumidores. El hecho sucedió en el estado de Campeche, México, cuando una cadena de tiendas de nombre Bodega Aurrera cometió un error al anunciar el precio de televisores y sus clientes exigieron que se respete lo ofertado. El video compartido en YouTube muestra a un grupo de consumidores indignados reclamando con letrero en mano que el supermercado se negó a respetar el cobro de 64 pesos mexicanos, casi 4 dólares americanos, que ofertaban por un televisor de pantalla LED de 42 pulgadas. Una de las mujeres afectadas, identificada como Jenny, contó cómo los trabajadores de la tienda se negaron a realizar el cobro por el artefacto. El mismo gerente nos dijo que solo podría cobrarnos 3.000 pesos, 172 dólares, y no los 64 del cartel.
Claro, acá hay que ver que la tienda dice que fue un error, pero tampoco queda muy claro si no fue una estrategia para atraer a los clientes. ¿Qué pasó después?
Bueno, finalmente los 10 clientes interpusieron una denuncia ante la Fiscalía del Consumidor de México para que se respete el precio anunciado. Y un representante de dicha institución comunicó que Bodega Aurrera deberá cumplir con lo ofertado o tendrá que pagar 300.000 pesos de multa.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
En Reino Unido extrajeron del ojo de una mujer 27 lentillas de contacto. El descubrimiento se dio cuando la mujer, de 67 años, se sometió a una cirugía de cataratas y los oftalmólogos encontraron una masa azulada de 17 lentes blandas, apiladas y pegadas la una a la otra y otras 10 más separadas. La paciente había utilizado lentes descartables de duración mensual durante 35 años. Tenía visión empeorada del lado derecho y ojos hundidos, lo que pudo haber contribuido con el insólito número de cuerpos extraños retenidos, indica la revista British Medical Journal. La mujer implicada estaba anonadada, ya que pensaba que las molestias que sufrían se debía a su edad avanzada y a tener el ojo seco, según dijo una de las doctoras del equipo que la atendió. Los médicos se sorprendieron que la paciente no notara las lentillas perdidas debido a la irritación que causan y que por décadas no les haya molestado.
Gracias, Cecilia.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.